¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este su programa de Con Permiso. Esta mañana nuestra mesa redonda se compone de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida. Agradecemos también a todos aquellos que en carretera deambulan, habiendo sintonizado a este su programa, y que esperemos sea del agrado de todos ustedes.
Gabriela Pinedo, con un gran agradecimiento al Señor por permitirme estar aquí nuevamente con ustedes.
Estimados oyentes, muy buenos días. Yo soy el Padre Henry, y una vez acompañándolos en estas mañanas dominicales, como lo hacemos todos los domingos a esta misma hora, por esta estación de radio de nuestra diócesis de Corpus Christi, y que queremos también aprovechar este medio para llegar a nuestra comunidad hispana, donde quiera que se encuentren, ¿no? Quienes están en carretera o quienes nos siguen los programas por internet en diferentes lugares del mundo, por los que quizás en este momento también se levantan para prepararse a este domingo, Día del Señor, para celebrar su Eucaristía. Un abrazo muy fraterno a nuestros hermanos sacerdotes, a nuestras queridas religiosas que también sabemos que nos sintonizan cada mañana. Con estos sentimientos de saber que continuamos esta obra evangelizadora, gracias al Padre Villalba de tener esta iniciativa, de tener estos programas radiales, pues nosotros continuamos aquí frente al cañón, de tal manera que nos sentimos honrosos por recibir de ustedes la receptividad a estos mensajes. Sean todos bienvenidos.
Y con eso, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de discípulos.
Un buen título que nos ha traído Gaby para este domingo y los que siguen, porque es un título que realmente debemos de conocer un poco más a profundidad. Así es de que el tema de discípulos empieza en su primera serie. En este año de la fe, como hemos venido mencionando en programas anteriores, se nos ha invitado a conocer y a estudiar más nuestra fe católica. Esto se puede llevar a cabo de distintas formas, usando distintos medios, que por ejemplo, podemos citar algunos, leyendo el catecismo, estudiando los documentos de la Iglesia, ya sean las encíclicas o las cartas apostólicas, leyendo la Biblia con más frecuencia y haciendo meditación, leyendo, por otra parte, la vida de los santos para aprender de ellos e imitarlos, y asistiendo a misa diario cuando es posible, rezando el rosario de una forma más meditativa, escuchando programas católicos como este al que están escuchando, o viendo los programas de canal de EWTN, que es el canal católico en la televisión que radia casi en todo el país. Ahora, si alguien que no es católico o cristiano viera todas estas actividades que usted hace y además viera su testimonio de vida, es decir, viera que usted parece estar alegre, llena de esperanza, a pesar de las situaciones duras que ha enfrentado, con gran fe de que Jesucristo, al que usted menciona frecuentemente, existe y que está con usted todo el tiempo y que no deja de ayudar a los que necesitan algo. ¿Cómo lo describiría esa persona a usted? ¿Cómo la llamaría? Puede que le llame fanático religiosa, anticuada, o a lo mejor le llame cristiana o discípula de ese tal Jesucristo en el que usted parece confiar ciegamente.
El término discípulo es algo que oímos con frecuencia en los evangelios, pero que a lo mejor no nos damos cuenta de que nosotros también estamos llamados a ser discípulos. Pero no nos adelantemos y veamos qué significa la palabra discípulo. La Enciclopedia Católica nos dice que este término se aplica comúnmente a uno que está aprendiendo cualquier arte o ciencia bajo la enseñanza de un distinguido por sus logros. Aunque se deriva del latín discípulos, el nombre inglés tiene un significado algo más estrecho que su equivalente en latín. Discípulo se opone a maestro, como estudiante a maestro, mientras que tanto discípulo como estudiante se incluyen en el latín discípulos. En las versiones en inglés del Antiguo Testamento, la palabra discípulo se produce solo una vez, en Isaías 8:16, pero la idea que expresa se halla en varios otros pasajes, como por ejemplo, cuando el escritor sagrado habla de los hijos de los profetas, en Segunda de Reyes 2:7. El mismo parece a sí mismo ser el significado del término niño e hijo en los libros sapienciales, por ejemplo, en Proverbios 4:1-10. Mucho más frecuente es el uso en el Nuevo Testamento de la palabra discípulo, en el sentido de púpilo, seguidor, uno que se mantiene en la palabra del maestro, como vemos en Juan 8:31. Así se lee de los discípulos de Moisés también en Juan 9:28, de los fariseos en Mateo 22:16, entre otras citas, y de San Juan el Bautista, como lo vemos en Mateo 9:14. Estos, sin embargo, no son, son solo aplicaciones incidentales, pues la palabra se utiliza casi exclusivamente para referirse a los discípulos de Jesús.
Queridos oyentes, estamos tratando hoy el tema del discipulado. Y queremos también compartirles que en los cuatro evangelios se aplica especialmente a los apóstoles, a veces llamados los doce discípulos, como lo dice Mateo 10:1, 11:1, 20:17, 28:16, al hacer referencia a eventos posteriores a la pasión de Cristo, menciona solo 11 discípulos, a veces simplemente llamados los discípulos, Mateo 14:19. La expresión sus discípulos con frecuencia tiene el mismo significado. De vez en cuando los evangelistas le dan a la palabra un sentido más amplio y la convierten en sinónimo de creyente, como lo expresa Mateo 10:42, Juan 4:1. Además del significado de apóstol y creyente, hay un tercero que se encuentra en San Lucas y quizá también en los otros evangelistas. San Lucas narra en el capítulo 6, versículo 13, que Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también llamó apóstoles. Los discípulos en este contexto no son las multitudes de creyentes que se reunieron en torno a Jesús, sino un pequeño grupo de sus seguidores. Normalmente se les identifica con los 72, 70 de acuerdo con el texto griego aceptado, aunque algunos manuscritos griegos mencionan 72, al igual que la Vulgata, que se mencionan también en Lucas 10:1, que fueron escogidos por Jesús. En los Hechos de los Apóstoles, el nombre discípulo se utiliza exclusivamente para designar a los conversos, los creyentes, tanto hombres como mujeres. Hechos de los Apóstoles 6, capítulo 1, perdón, capítulo 6, versículo 1, versículo 2, versículo 7, etc. Respecto a la connotación de esta última, se puede también ver algo muy especial en Hechos de los Apóstoles 9:36. Incluso aquellos que estaban solo imperfectamente instruidos, como los que halló San Pablo en Éfeso, y que nos lo expresa el libro de los Hechos de los Apóstoles 19:1-5. En resumen, queridos oyentes, todo cristiano es discípulo de Cristo. Una de las preguntas iniciales del catecismo es, ¿qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. El nombre se deriva del mismo Cristo. El catecismo continúa, se refiere a todos los que han sido ungidos con el don del Espíritu Santo en el bautismo. Por tanto, son los seguidores de Jesucristo, los miembros de la Iglesia cristiana.
Y bien, amigos, pasamos a los, perdón, a los comentarios de costumbre. Se levanta el telón en este tema tan interesante, en el cual nos identifica a todos nosotros.
Yo quisiera como plantear algo que nos puede fundamentar el por qué le pedimos el favor a Gaby que nos preparara unos temas que llevaran a nuestros oyentes a volver otra vez a reconocer la importancia que tiene el discipulado en la vida cristiana. Y es justamente porque, por varias razones. Primero, porque en algún momento es como el telón de la nueva evangelización. Yo creo que la nueva evangelización nos está planteando mucho el deseo que hoy nosotros los católicos volvamos a vivir la experiencia del discipulado. Es decir, que volvamos nuevamente a ser reevangelizados. Y cuando hablamos de reevangelización, necesariamente tenemos que entonces ser reinstruidos y aceptar de verdad que necesitamos de esos parámetros que la Iglesia seguramente a través de su magisterio nos ha querido siempre enseñar, pero de pronto nos hemos quedado con un cristianismo, digámoslo así, a veces vago o mediocre. Yo tengo que hablar en esos términos y no quiero de pronto herir susceptibilidades en este momento a quienes nos están escuchando, pero de pronto a veces como que nos hemos limitado o hemos navegado, como lo decía Javier en su primer comentario que hacía del discipulado, ¿no? Que de pronto nos quedamos a veces pues rezando el rosario, o vamos a la misa, de pronto nos confesamos con frecuencia, o como decimos, hasta vemos el programa de televisión de la hermana del canal católico.
IWTN.
Sí, exacto. Y eso a veces como que limita la experiencia del verdadero cristiano, que es un cristiano que tiene que estar en una dinámica, es un cristiano que tiene que aprender a leer los signos de los tiempos, recordando esas palabras maravillosas de Juan 23, acuérdese por allá cuando inició todo lo del Concilio Vaticano II. Entonces, en ese contexto tenemos nosotros hoy más que nunca una tarea grandísima como católicos, especialmente los señores obispos, porque son los legítimos sucesores de los apóstoles, y en este caso los sacerdotes quienes participamos de ese apostolado encomendado por nuestros señores obispos, de ayudar a nuestros católicos a volver todavía a que cojan fuerza el discipulado, es decir, la enseñanza. Sí. Por un lado, porque tristemente también podría ser otra cosa que no quiero como tirar la pedrada de aquí hacia allá, sino también la puedo recibir, ¿no? De allá hacia acá. Sí. Y es que de pronto a veces podemos encontrarnos con la realidad de muchos sacerdotes que también han limitado su ejercicio ministerial a repartir un culto, pero a veces un culto frío, un culto que no responde a la realidad del mundo moderno. Sí. Y eso, de verdad, tengo que agachar la cabeza y con humildad pedir perdón también, porque creo que hay negligencia de la evangelización. Hay negligencia de parte de muchos sacerdotes que no sacamos tiempo para instruir a nuestra gente. La gente está ansiosa de aprender algo. La gente quiere participar de algo. La gente quiere escuchar. Mire, yo les cuento que la semana pasada tuvimos un retiro espiritual de la palabra. Se llama el retiro Isaías, sí, para aprender un poco más de la palabra de Dios. Y si viera cómo la gente se fue tan encantada de saber que se le dio un mensaje que la gente entendió para qué sirve la Sagrada Escritura. Se llevaron una idea clara de cómo manejar la Escritura, de cómo orar con la Escritura, de cómo encontrarle sentido a la palabra de Dios. Entonces, yo creo que también eso es de parte y parte. Por un lado, que hay un fenómeno y es que hoy la gente no saca tiempo para recibir su instrucción. Pero está el otro espacio o el otro momento, es de pronto la negligencia de nosotros los evangelizadores, los pastores, de no entregarnos a la obra que tenemos que entregar, que es justamente la evangelización de nuestra gente. Por ahí de pronto puede se puede abrir un tema grandísimo con respecto a esto.
Fue muy interesante leer diferentes materiales de lo que es el discipulado. Y a mí me impacta mucho que en nuestros pueblos hispanos nuestra fe es importante, pero se ha convertido parte de la vida social del pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, los bautizos son grandes eventos sociales, ¿verdad? Todo el mundo se arregla muy guapo, hay un gran banquete, ¿verdad? Bodas, que debe ser así porque se está celebrando un sacramento importante. Pero hay una diferencia entre un club social, ¿verdad? Donde uno paga la membresía para entrar, tiene unos requisitos y todo eso. Y otra diferencia es el ser miembros de una familia espiritual. En el bautizo, nosotros somos iniciados en nuestra vida católica, en la vida de Dios, ¿verdad? Y a través de conforme vamos creciendo, se nos va instruyendo. Pero llega un momento en que la persona tiene que tomar conciencia personal de ese compromiso que, por ejemplo, nosotros nos bautizaron de chiquitos, ¿verdad? Yo pienso que los que entran a la iglesia ya un poco mayores, que se les instruye, en cierta forma tienen la ventaja de entender a lo que van. Nosotros de chicos, pues ahora sí que nadie nos preguntó, ¿verdad? Sino que nos llevaron a ser bautizados. Pero llega un momento en esa vida católica que uno tiene conscientemente que decir, sí, yo quiero ser cristiano, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero aprender de Él. Y cuando eso sucede, cambia algo en nuestro espíritu de nada más ser miembro a ser participante, ¿verdad? Más bien, la verdad empieza a tener una significancia muy fuerte en nuestra vida. Estaba yo leyendo aquí algo de José Prado Flores, un gran predicador católico por muchos años. Dice, lo importante no es seguir a Jesús, sino la razón por la cual se sigue. Un discípulo sigue a su maestro de forma muy diferente a como lo sigue un anónimo de la multitud. ¿Podríamos nosotros ser uno más en una iglesia, un miembro más? Pero cuando hay esa conciencia de un amor personal por Cristo, cambia algo en el corazón que quiere uno estar dentro de la iglesia por las razones reales, ¿verdad? No nada más porque me bautizaron, no nada más porque mis papás me llevaron a la iglesia, sino que ya esa membresía de porque lo tengo que hacer se convierte porque quiero hacerlo, ¿verdad? Entonces hay una conciencia y parte de la nueva evangelización es eso, es ayudar a concientizar al católico de que ya deje de venir nada más porque tiene, sino porque quiere, ¿verdad? Y ahí hay un punto muy importante.
A raíz del Segundo Vaticano, vimos un florecimiento de muchos movimientos dentro de la Iglesia con la finalidad de instruir y de incorporar a muchos de los católicos de antaño. Y con ello empezaron a revitalizar el catolicismo que los de la antigua guardia, entre los cuales me cuento yo, éramos espectadores en la misa. Llegábamos como quien va al cine, se sienta uno a ver una función, termina el sacerdote, dice, esta misa es, y se acabó. Y ahora sí, salíamos todos corriendo a hacer los quehaceres de diario y no realmente nos dábamos cuenta de lo que acabábamos de presenciar. Pero ya hoy día, a través de la misma iglesia, que ha estado enfocándose más a más, hay un rito que le llaman en inglés el RCIA, que quiere decir el rito de instrucción católica. Con esto es la formación que le dan a las personas que están ingresando o que están por recibir sacramentos que les faltaron, que no los recibieron en su juventud. Y estoy notando que muchos sacerdotes están invitando a todos que ingresen y participen en ellos, aún habiendo recibido todos sus sacramentos. ¿Por qué? Porque ahí es una magnífica oportunidad de conocer qué es realmente el catolicismo. Y en inglés hay una expresión que dicen, hay los mirones y hay los hacedores. Y nosotros como discípulos que somos, debemos estar involucrados en hacer, no en estar de mirones. Y eso es de lo que se trata. Si entendiéramos y viéramos todo el tesoro que tenemos y que está a nuestro alcance y que es el medio de poder llegar al cielo, ¿y por qué no decirlo? Y pensar como un niñito con la ilusión de ir a un lugar bonito. Porque de eso se trata.
Sí.
Tenemos ese destino y cada uno de nosotros está llamado a llegar allí a ese sitio. Pero al mismo tiempo tenemos la obligación de traer a otros con nosotros, que nos acompañen, de guiarlos, de servir de los instructores de ellos. Y al hacerlo, aprendemos, como decía Gaby antes, de que a través de estos programas hemos ido conociendo y aprendiendo al mismo tiempo que estamos compartiendo. Y eso es de lo que se trata, el ser realmente un católico auténtico. Y por eso es con mucho entusiasmo que participamos en estos programas y en estos temas que traemos a colación a todos y compartimos con todos ustedes.
No hay duda que el tema del discipulado, eso nos puede traer también a recordar experiencias vividas también dentro de nuestra misma familia. Hoy el programa es como poner las bases de la importancia del discipulado, pero creo que nosotros todos, yo alcancé también a vivir esa experiencia de cómo los padres de nosotros no nos dieron el pescado, sino que nos enseñaron a pescar.
Así es.
Y nos instruyeron mucho, ¿no? Cada rato siempre no faltaba en la mesa del comedor que al final de la comida había alguna palabra del papá o de la mamá para instruirnos, mucho cuidado, mucho comportamiento. Todas esas cosas que poco a poco se fueron como esfumando, ¿no? En el tiempo. Tristemente hoy, pues las instrucciones ahora vienen, son en los manuales de la tecnología,
sí.
Así de sencillo. No salen del corazón y o de la boca de los hombres, sino unos manuales que nos llevan justamente a que no tengamos esa interacción. Y eso, de pronto, eso puede ser un gran cuestionamiento del por qué está todo así, ¿no? Ahora, lo que decía Gaby hace un momentico con respecto a que de pronto los que ya están más grandecitos pueden entender más que cuando a uno lo bautizaron de niño. Pero mire que el problema que se plantea aquí, ¿qué responsabilidad tiene el papá o el padrino frente a ese acontecimiento tan grande que se está celebrando?
Es cierto.
Porque sabemos que la fe la heredamos, ¿no? Y la fe la tenemos que cuidar y cultivar, ¿no? Y cómo la Iglesia Católica sustenta bíblicamente el por qué bautizamos a los niños para que comience todo un proceso de fe, ¿no? Así como se alimenta al niño que primero sale, después de salir del vientre de la madre, lo primero que coge es el seno de su mamita, ¿ya? Y luego poco a poco se le va instruyendo, y lo mismo pasa en las cosas del Señor. Pero también había otra cosa que decía Javier, ¿no? Que creo que el discipulado, más que prepararnos para ser, es para el ser mismo del cristiano. Yo creo que la esencia de nuestro cristianismo es el ser mismo, porque no comparto que hoy sigamos formando gente o queriendo formar discípulos para luego ponerlos a hacer cosas. No, yo creo que la misma esencia cristiana nos invita al ser mismo, ¿no? A reconocer de verdad que que tenemos que ponerle alma y corazón a nuestra espiritualidad, que tenemos que colocarle un nombre, que es Jesús, y que eso se puede lograr a través de varias cosas. Primero, a través de una profunda humildad, para saber escuchar la voz del Maestro, yo creo. Sí. Y segundo, una profunda disponibilidad para ser nosotros instruidos, ¿no?, por la gracia del Espíritu Santo, porque el verdadero maestro del discipulado, no hay duda, y eso lo vamos a tratar en el próximo programa, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se podrá lograr un verdadero discipulado. Y quiero decir otra cosa, es tan importante en los tiempos volver a hablar del discipulado, no que parezca como un tema del pasado o que los discípulos fueron de Jesús y que luego los hizo apóstoles. No, ese es un tema que nos actualiza. Y yo veo que hay una razón clave que nos puede llevar a entender este tema del discipulado. Y es que si somos discípulos verdaderos de Jesús, podremos dar razón de nuestra fe.
Así es.
Podremos dar razón de nuestra fe. Podemos dar razón de nuestro cristianismo. Porque el gran peligro, cuando no somos instruidos, óiganlo bien, cuando no somos instruidos por la iglesia, cuando no somos instruidos en el discipulado, podemos caer en tres grandes peligros. Primero, opacarse la revelación de Dios. Podemos opacar la revelación. Segundo, podremos ser objeto de manipulación. Y tercero, pues podemos entrar también en una confusión. Y yo creo que eso es algo que lo vemos frecuentemente. Hay gente que vive tambaleando, ¿no? Hay gente que vive cada rato como diciendo sí o no. Por allá dice San Pablo que no le gustan a las personas tibias. Ahora que traemos el tema del discipulado, es eso.
Sí.
¿Ya? Al Señor no le gustan las personas tibias, o sí o no. Y yo creo que en esto tenemos que ayudarle mucho a nuestra gente. Y yo creo que una de la norma que si el mundo lo queremos cambiar, y si lo queremos cambiar a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo, tenemos que aprender a sacar tiempo para escuchar la voz del Maestro. Si no, de lo contrario, no hay nada que hacer.
Sí. Fíjese que ahora que fui a México, estuve compartiendo con unas personas y se me hizo muy interesante el caso. Ahorita en Aguascalientes, donde está mi mamá, la Nissan, que ya tiene una fábrica muy grande para producir el coche, está por inaugurar otra planta gigantesca. Van a proveer más de 40 mil trabajos. Y el gobierno está ofreciendo clases de japonés y inglés a los taxistas. Y fue muy interesante porque conocí a un individuo que, teniendo esa gran oportunidad, prefiere no hacerlo. Y así nos pasa a nosotros en nuestro cristianismo. El Señor quiere darnos y a veces nos conformamos con lo mediocre porque no queremos trabajar más, ¿verdad? Pero vamos a continuar con el programa del discipulado. Así que no dejen de escucharnos la próxima semana porque todavía nos falta mucho que cubrir, ¿verdad?
Y con esto, amigos, hemos llegado al final del programa de este domingo. Agradecemos el que nos hayan acompañado. Los invitamos el próximo domingo para la siguiente etapa de este tema tan fabuloso. Un servidor, Javier Colmenero, se despide.
Gabriela Pinedo, animándolos a que no dejen de asistir a su misa.
Y yo hacerles una invitación muy especial. Recuerdan que hemos iniciado el mes de octubre, que es el mes misionero por excelencia. No deje de orar por la misión. Tú haces parte de esta gran misión de la Iglesia. Hazte un buen discípulo del Señor. Que pases una feliz semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.